Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Voces y Regiones, el programa del Ministerio del Interior en convenio con la Universidad del Quindío y la Universidad Distrital. Hoy vamos a plantear un tema muy importante y para ello, pues permítanme saludar primeramente a mis compañeras que están en la mesa de trabajo. Buenas tardes, Nelly.
Muy buenas noches, queridos oyentes, nuevamente con ustedes y para desarrollar esta noche el tema.
Estelita.
Sí, muy buenas noches, queridos oyentes. Una vez más, abordando temas tan importantes. El de hoy sería, vamos a abordar experiencias de desarrollo con las víctimas del desplazamiento. Queremos ser lo más objetivos y fundamentalmente hablar de la situación en el departamento del Quindío.
Para ello, Nelly, entonces, podríamos definir ¿qué es desplazamiento?
Bueno, desplazamiento en primer lugar son aquella alteración que tienen las personas por motivos de violencia o por simplemente motivos de poco desarrollo de esa región. Entonces normalmente las personas se desplazan de un lugar a otro. Es el movimiento que tienen las personas buscando una mejor vida o buscando una protección en este momento.
Pero ese desplazamiento tiene que ser forzado o no, para ser víctima, ¿no?
Bueno, el desplazamiento en Colombia nos podemos movilizar libremente.
No, sí, lógico, como, pero cuando hablamos de ser víctimas del desplazamiento es forzado, ¿no?
Cuando son víctimas es porque han sido forzados, cuando no han sido por su voluntad, o sea, cuando normalmente lo tienen que hacer porque no estaba en la decisión de sí hacerlo, ¿no? ¿Sí? Entonces por eso normalmente lo llamamos víctimas. Y lo llamamos víctimas del conflicto porque nosotros tenemos un conflicto interno y eso tenemos que reconocerlo. De eso por eso normalmente nuestro Congreso y nuestro presidente lo reconoció en el 2012 como la ley 1447, que es la que nos regula en estos momentos la atención y cuál realmente debe ser la forma en cómo se abordan las personas víctimas del conflicto.
Nelly, ¿cómo se puede recuperar una persona o una familia del impacto del desplazamiento? ¿Cómo lo ves, de acuerdo a todas las experiencias que se han vivido acá en el departamento?
Bueno, en el departamento del Quindío y en especial en Colombia, lo que se ha hecho con esta ley y lo que en estos momentos, después de todo el proceso que llevamos de victimización, porque no ha sido nuevo, normalmente nosotros estamos viendo una guerra desde la colonización, ¿sí? Y desde ese momento han sucedido muchos cambios y se han dado y hemos tenido todas las masacres y todas las formas de movimiento de las personas. Pero en este momento ya como cambiando el tema, lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos un conflicto. Lo segundo que hay que hacer es que realmente esas personas necesitan atención. Y lo tercero, qué responsabilidad del gobierno, porque es el que debe garantizar la seguridad.
Es lógico un daño psicológico que se le hace a una familia cuando se le forza a salir de todo su contexto, donde tiene toda su vida formada, donde se ha desarrollado su vida económica, social, y afecta a esa familia y la desplaza, ¿no? La hace buscar oportunidades. Entonces es allí donde puede acudir estas familias cuando llegan y que tengan que salir de la noche a la mañana, como se dice, y llegar a un sitio totalmente desconocido donde ellos tienen que enfrentar una nueva situación sin recursos prácticamente. Entonces ahí se vulneran muchos derechos, ¿no?
Sí, Claro, y lo primero que tienen que hacer es acudir a las alcaldías y a los centros de atención del Ministerio de la Protección de la Prosperidad Social, que es en este momento la de WOW, que es donde normalmente los atienden. Otro sitio que los atienden directamente es la Fiscalía, para recoger su denuncia o su demanda o su declaración, porque la persona primero se tiene que reconocer. O sea, normalmente a mí me pueden hacer mucho daño y muchas cosas y me puedo desplazar, pero si yo no me reconozco que soy una persona que necesito ayuda y que necesito apoyo, realmente no se puede hacer mayor cosa. Entonces, lo primero que hay que hacer, si usted va a presentar su denuncia como tal, debe ser ante la Fiscalía, que es la que en estos momentos le recibe todo el proceso y son las personas a y si ya es para el tema de reparación, normalmente se tienen que dirigir a las alcaldías, que las alcaldías deben dar atención inmediata. Una persona desplazada o víctima del desplazamiento, hay que hacerle una atención inmediata en toda su parte básica, ¿sí? Pasando desde el vestuario, la comida, el hospedaje y la alimentación de todos sus miembros. No solamente los niños, sino que todas las personas que en ese momento presentan la condición deben ser atendidas. E igual con el sistema de salud, educación.
A mí me parece que cuando existe este fenómeno de desplazamiento, fundamentalmente la mujer es la que ha sido como doblemente victimizada, ya que muchas veces tiene que desalojar pues su casa, su residencia, únicamente con sus hijos o con su compañero, y muchas veces producto también de violencia de tipo sexual, de tipo verbal, sin entrar a definir pues quiénes pueden ser, de todos modos, pueden ser los paramilitares, puede ser la guerrilla, puede ser delincuencia común. En ese caso es una situación bien complicada donde a la mujer se le debe brindar doble atención, ¿cierto, Nelly?
Claro, en el caso de las mujeres, y además es la mayoría de lo que pasa, porque el lema de los agresores de estos movimientos de personas siempre es contra más con mucho, las mujeres son como las que más víctimas están ahí, ¿sí? Porque normalmente ellos tienen un lema y le dicen, le dicen al señor o a sus hijos, si no arreglamos esto, lo arreglaremos con las viudas, y las viudas se tendrán que ir, ¿sí? Normalmente cuando esas personas llegan a la ciudad, lo primero que tenemos que hacer es una atención médica. Lo primero que hay que mandarlos es para una atención médica, que no importa si tienen carné o no tienen carné, porque lo primero que hay que hacer es prevenir las enfermedades, ¿sí? Hacer la atención psicosocial y hacer la atención de los embarazos, ¿no? Porque normalmente es muy triste que una persona que acaba de perder su esposo, que acaba de perder sus hijos, y fuera de eso, sus agresores la usaron, la utilizaron, la abusaron, tenga que tener un hijo, porque no, o sea, la ley también lo contempla, ¿no? Si normalmente esa persona está embarazada, es una de las formas para que esa persona también pueda iniciar un aborto en esos momentos.
Bueno, vamos a escuchar una historia de vida sobre este tema y seguimos con este interesante tema.
Estamos frente a Rocío Moreno, quien es una líder que representa la comunidad de desplazados en Circasia. Me gustaría que nos ampliaras desde tu punto de vista personal cómo te has sentido liderando este movimiento.
Mi nombre es María del Rocío Moreno, pertenezco a la asociación Asodecir de aquí del municipio de Circasia. Vengo como víctima del desplazamiento forzado de Antioquia. Llegué acá al municipio, entré a liderar la asociación por accidente, porque pues entré hace 6 años a la asociación después de que la anterior líder decidió retirarse por motivos personales y de seguridad, entonces entré a liderar la asociación. Ahora que he estado frente a la asociación, pues he conocido parte de la trayectoria de los compañeros, en especial de las madres cabezas de hogar, porque pues allí la lideramos, son madres cabezas de hogar y hombres que en este momento se encuentran solos. Ha sido pues gratificante, porque pues en la parte personal nos da un crecimiento muy bonito, y pues hemos estado luchando con todas las madres para salir adelante. Lideramos un proyecto de lácteos, este salió de la anterior representatividad, la cual nos dejó en el Ministerio de Agricultura, y allí cumplimos las tres fases. En este momento seguimos luchando porque pues la parte comercial es la que es tanto fuerte para nosotros, pues en cierta forma la parte familiar se abandona un poco para poder estar frente a una organización como la que tenemos, y pues ahora solamente queda lucharla, sacar adelante todos los grupos familiares, ayudarle en lo que más nosotros podamos conocer y tratar de que su parte productiva se pueda como fortalecer.
Que tu corazón.
Bueno, mi grupo familiar está compuesto por, somos cuatro, soy yo y mis tres hijos, pues ya son, en este momento son mayores de edad. Mi hija mayor ya es independiente y estoy con mis dos hijos, la menor está estudiando en el SENA, mi hijo está con nosotros también. La meta es que ellos puedan salir adelante en la parte profesional y económica.
Muy interesante la experiencia, Rocío. Muchas gracias por su gran dinamismo y su apoyo a esta agrupación. Muchas gracias.
Quindianita.
Rocío nos hace un comentario bastante interesante respecto a cómo emprender procesos de desarrollo siendo después de ser víctimas de la violencia. Son unos grupos familiares que han emprendido, han tenido toda la iniciativa para poder presentar proyectos, tal como nos lo dice ella, y ser apoyados pues por parte del Estado. Yo creo que vale la pena recalcar que cuando, primero que todo, se unen todos varios grupos, varias unidades familiares, realmente pueden sacar avante bastantes proyectos. Igualmente, pues, hay un apoyo no solamente desde el punto de vista psicológico, a nivel individual, sino que también hay unos grupos que entre ellos se fortalecen, porque tal como lo había comentado Nelly, saliendo de una pues de un departamento, pues dijéramos la costa atlántica, el Amazonas, el Putumayo, es un choque cultural bastante significativo, en donde pues inclusive desde el punto de vista climático, el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista también afectivo, han dejado toda una historia, todo un arraigo. Y este ejemplo de, estas son un grupo de mujeres de Circasia, quienes cada vez se fortalecen más para poder salir adelante con todas sus familias.
Nelly, ¿cómo podríamos visualizar entonces en el departamento del Quindío la situación de esta población?
Bueno, el departamento del Quindío en estos momentos se ha catalogado ya como receptor más que expulsor, aunque de todas maneras tenemos los municipios de Cordillera como Génova, Pijao y Córdoba como expulsores, ¿sí? Todavía aún se nos sigue presentando los casos, pero somos más receptores que otra cosa, y por eso tenemos una gran cantidad de personas a diario que están llegando en esta situación.
Estela nos comentaba que es en Calarcá donde más se centra esta población, ¿no, Estela?
Sí, Calarcá, pues numéricamente hay alrededor de unos 10.000 desplazados en el departamento del Quindío. Y es Calarcá el mayor receptor. Pienso que como es un territorio, pues más o menos como donde se puede equidistar, dijéramos, de los otros municipios, yo creo que precisamente, y también pues todo lo el tipo de trabajo que se pueda encontrar allí, la informalidad, pues yo pienso de que también puede ser bastante atractivo. También tenemos que ver que el desplazamiento y la violencia, pues también es falta de oportunidades, y pues pienso que cada vez las familias tienen que empezar a buscar también unas mejores alternativas a nivel económico, ¿no?
Hacemos una pausa para escuchar unos mensajes de la MOE y continuamos.
Todo colombiano sabe.
¿Los ciudadanos podemos hacer leyes? ¿Cómo hacerlo y qué se necesita?
Rodri, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Te dejaron muchas tareas?
Me fue bien, mami, pero me dejaron una tarea muy rara. Para la clase de sociales tenemos que inventarnos una ley. Yo no sé para qué dejan esas tareas tan inútiles si los únicos que pueden hacer leyes son los congresistas.
No, Rodri, eso no es cierto. Hay casos en los que los ciudadanos podemos hacer las leyes.
¿Cómo así, mami?
Pues fíjate que los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley ante el Congreso con una iniciativa legislativa.
Uy, no, yo no tenía ni idea. ¿Y cómo es esa iniciativa? ¿Qué hay que hacer?
Mira, primero hay que ir a la registraduría a solicitar formularios para inscribirse como comité promotor de la iniciativa. La registraduría te dará unos formularios advirtiéndote que deben ser diligenciados por 5 de cada 1.000 ciudadanos inscritos en el censo electoral y que el comité debe ser de 9 ciudadanos, uno de los cuales debe ser vocero. También pueden ser comité promotor, organizaciones sociales o partidos políticos, un grupo de concejales o de diputados.
Todo colombiano sabe.
Mami, ¿pero qué es eso del censo electoral?
Las personas que están inscritas y pueden votar.
Ah, bueno, pero eso de recolectar firmas, me imagino que debe ser un proceso muy complicado.
No, no es tan complicado, pero sí es de mucho orden y transparencia. Una vez entreguen las firmas del comité, este se inscribe aportando el proyecto de ley que se quiere sea estudiado por el Congreso. Con el resumen del proyecto de ley y los nombres del comité promotor, la registraduría elabora un formulario para que los ciudadanos promotores recolecten un número de apoyos equivalente al 5% del censo electoral nacional. El comité tiene 6 meses para lograr ese apoyo.
¿Y cómo se hace para comprobar que todas esas personas apoyan de verdad el proyecto y no se están inventando personas o repitiendo firmas?
Cuando recolectan las firmas de apoyo, también tienen que pedir los números de cédula y todos sus datos. Las personas en la registraduría luego verifican que los datos estén completos y sean válidos. Además, tienen que ser legibles, si no, se anulan. Otra cosa importante es que estos datos deben ser llenados por la misma persona, de su puño y letra, y por supuesto, esas personas que apoyan la iniciativa deben ser parte del censo electoral.
Bueno, y cuando todo ya esté en orden, mami, ¿qué pasa entonces?
La registraduría tiene un mes para avalar todos los apoyos, y si todo está en orden, el representante o vocero del grupo lleva a la Secretaría del Congreso el certificado que le dé la registraduría, con todo el texto de su proyecto de ley y otro explicando los motivos por los que están haciendo todo eso. De ahí en adelante sigue el curso de un proyecto de ley normal y el vocero va a los 4 debates en el Congreso, y si al final se aprueba, pues ya, quedó el proyecto convertido en una ley.
¡Wow! ¿Y los ciudadanos pueden hacer leyes de lo que sea?
No, porque hay proyectos de ley que solo pueden ser impulsados por el gobierno. Por ejemplo, los que tienen que ver con relaciones internacionales, orden público, presupuesto, entre muchos otros.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Continuamos en Voces de Regiones y quisiéramos entonces, cuando se habla también de poblaciones de desplazamiento por víctimas de la violencia, pues tenemos que hacer también referencia a las personas en condición de discapacidad. Y para ello, Nelly nos puede comentar qué se sabe de las personas en condición de discapacidad que han sido víctimas de la violencia y que han sido desplazados también.
Bueno, en estos momentos tenemos que, debido a todas las tutelas que se han hecho reclamando ese derecho, la Corte crea el auto 006. Y en el auto 006 lo que nos dicen es, señor gobierno, cúmplanle a la población con discapacidad porque tiene doble vulneración, ¿sí? Y que sea de atención inmediata. ¿Sí? Lo que hay que hacer en esa restauración de esos derechos, en educación, en salud, en vivienda, ¿sí? Y que realmente se garantice la rehabilitación funcional, que es la que hace que lo que le queda le funcione a la medida de lo que requiere la sociedad, y integral, que es la que le permite ubicarse nuevamente en la sociedad. Y como estamos hablando de desarrollo, quiero decirles que estas personas también han empezado a hacer proyectos productivos, y hay proyectos como los de panela, los de zapatería, ¿sí? En el departamento del Quindío, en Armenia, hemos tenido ya unos proyectos que están saliendo adelante con eso, porque cada familia, en una forma de su reparación, es tener un proyecto productivo, porque esa será la manera en cómo estas personas se irán a sostener, a no ser que se puedan incluir laboralmente, que en nuestro departamento es muy complejo, ¿sí? Porque no tenemos el empleo que normalmente les quisiéramos ofrecer.
Nelly, de todos modos, la desigualdad siempre genera violencia, o la violencia genera la desigualdad. ¿Cuál de los dos? Yo creo que el uno va muy ligado al otro. Es cierto.
Sí, claro, y de hecho, lo primero que hay que garantizarle a las personas, y lo que debe garantizar en este momento el gobierno, es el derecho a reconocerse y a reconocer por qué está en ese estado, ¿sí? Y a que se le cuente la verdad, y ese en ese momento es lo que en el país está como en discusión, ¿sí? Y a que se le repare tanto económicamente como social y psicológicamente, o sea, que se le dé esa reparación. Y eso es lo que realmente hoy invitamos a nuestras víctimas que tenemos en el departamento, a que se hagan efectivo. Normalmente las alcaldías son las primeras en dar los beneficios como tal, pero igual hay entidades complementarias como son las gobernaciones, ¿sí? como es el Ministerio de la Prosperidad Social, que es el encargado en estos momentos de toda la restauración que hay que hacer con los víctimas, y toda la reparación y de toda la atención que hay que hacer con los víctimas, ¿sí? Y a estas víctimas se le deben garantizar mínimo en el primer momento 6 meses de alimentación, alojamiento y vestido. Entonces, ahí está como la información para que sepan dónde acudir.
Nelly, ya para manera de conclusión, como decías, aquí en el Quindío convergen muchas poblaciones de diversas partes del país que viven el conflicto de una manera más determinante que nosotros. Quisiéramos saber entonces, a manera de conclusión, si aquí en el departamento del Quindío entonces sí hay un verdadero apoyo a esas experiencias o a esos proyectos productivos de esta población.
Es un reto para el país y es un reto para el departamento. Aún seguir implementando los proyectos productivos y la vinculación laboral de la población desplazada, ¿sí? En general, de esas víctimas desplazados, que son unas personas que traen toda una serie de conflictos y que no es fácil desarrollar una convivencia con ellos, porque la gran mayoría han vivido en el campo, y nuestro campo pues no es tan grande ni es tan extenso, pero sí se está haciendo lo posible por brindar una alternativa, aunque con muchas deficiencias, ¿no?
Hay que reconocer mucha verdad todavía, ¿no?
Sí, claro, y además porque aún estamos estrenando una ley nueva, una ley de transferencia nacional, una ley que aún todavía no, la gran mayoría no la tenemos clara, y bueno, nuestras víctimas aún siguen sufriendo y estando en la calle, ¿no? Entonces ahí es donde realmente buscamos una solidaridad y pensar un momentico que cómo nos sentiríamos si algún momento nos tenemos que ir de nuestros trabajos, de nuestras casas, y fuera eso con nuestros muertos encima.
Bueno, agradecerles a todos por acompañarnos nuevamente en este programa Voces y Regiones. Un agradecimiento a Marta Lucía Marín, que nos acompaña en el control, a David Cortés en la producción, Nelly Merchant, que nos acompañó esta noche, al igual que Estela Martínez, y mi nombre es Giovanni Zuluaga. Feliz noche, los dejamos con un tema musical y los esperamos la próxima semana. Thank you.
sin jornada, soy la sombra. Corre que corre a trabajar, siervo sin tierra. Así se agodó liberal de cal y arena. Los males nunca han de faltar.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.